ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos mirando al pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. Cómo algunos autores muy conocidos, relevantes, en el caso anterior mencionábamos en este mismo programa a Huxley, mencionábamos a Moro, mencionábamos a Verne, y hoy capaz que también mencionamos a George Orwell, autores que se han dedicado a mirar hacia adelante, mirar lo que sería de una sociedad y una utopía de sociedad, o una sociedad real, y lo que vendría a consecuencia de esa sociedad real. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo mira hacia adelante y cómo nos aproximamos a todo esto que es permanente inquietud en el ser humano? Sin duda, Salvador, esto nos está mostrando que hay una necesidad latente en todos nosotros de poder mirar hacia adelante y encontrar respuestas.
Y además una desconformidad con lo que somos.
Claro.
¿No? Decimos, esta sociedad puede ser mejor.
Y eso es parte del progreso que podemos tener como humanidad.
Claro, yo me pregunto por qué Tomás Moro escribió su utopía. ¿Por qué creó esa sociedad en esa isla, esa sociedad tan perfecta, con una organización que a pesar de ser igualitaria, porque todos viven en las mismas casas y hacen los mismos trabajos, y intercambian, porque el que trabaja en el campo después va a vivir a la ciudad y el de la ciudad va a vivir al campo? Es decir, ¿por qué él idea eso? Y yo creo que él lo crea pensando que la sociedad en la que vive tiene muchas imperfecciones y que podría ser perfecta, pero le pone utopía, un no lugar, es decir, está hablando de lo que no existe, pero cree que puede existir. Uno se pregunta por qué estos hombres escriben mirando hacia el futuro. Bueno, por lo menos Moro es porque está deseando un futuro mejor, pero en el caso
idealista
de Huxley, es distinto. Él está diciendo, cuidado que por el camino que vamos, vamos mal. Vamos hacia un mundo que lo vamos a llamar un mundo feliz, un mundo mejor, pero que realmente no va a ser ni feliz ni mejor. Él levantó la voz contra la tecnología como una dictadura, dictadura de la tecnología.
Estamos hablando de Huxley, año 1935,
digamos. Estamos hablando de la década del 30, del siglo XX, ¿no? Antes de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es penetrante el pensamiento de él y la visión de él. Aunque después, cuando él valoró su obra, Un Mundo Feliz, dijo que tal vez había fracasado porque no había previsto el holocausto nuclear. No había previsto la bomba atómica. Sin embargo, yo creo que ha sido injusto con él mismo. Bueno. Demasiada autocrítica, porque creo que el libro es un monumento a lo que puede llegar a ser una sociedad altamente tecnificada. ¿Cómo puede esa sociedad buscar la felicidad del hombre y creer que la ha encontrado cuando encontró la droga necesaria, pero destruyendo lo humano? Porque lo que se ve en Un Mundo Feliz es que lo humano es destruido. Cuando se trabaja sobre el embrión para darle ciertas características, cuando la manipulación genética, que es lo que aparece en el libro, la manipulación genética está puesta al servicio de los intereses de la sociedad y se producen individuos de acuerdo a lo que la sociedad necesita, esa manipulación está destruyendo lo humano.
Claro.
¿No? Entonces, eso es lo que está diciendo él con una visión de anticipación muy importante. Orwell, por el contrario,
contemporáneo también.
Claro, pero en su obra 1984, donde él sitúa, ya pone un número determinado, es en el año 1984, no en los 600 años después de Ford, como dice Huxley. Él pone esa fecha mucho más cercana, pero él va a enfocar el mundo futuro, también en forma crítica, desde un ángulo totalmente diferente. Localiza la obra en Inglaterra.
Bien.
Se encuentra dividida Inglaterra en dos partes. Un partido único, que gobierna todo, absorbente. Lo que quiere decir que ya Huxley lo que comienza a hacer es una crítica política.
Uh-huh.
Es decir, uh-huh, la crítica ahora ya no es a la tecnología, sino a los sistemas políticos. Orwell ha hecho esta crítica en dos de sus obras, en 1984 y en Rebelión en la Granja. En Rebelión en la Granja él critica los sistemas autoritarios, y también en 1984, donde en 1984 este partido único gobierna todo y hay una cantidad de gente, la prole,
uh-huh,
los proletarios que están debajo, que están totalmente sometidos. La novela describe ese régimen totalitario, un régimen tremendo, donde se maneja a través de cuatro ministerios, que él los presenta paradójicamente. Es decir, ¿qué esperamos, por ejemplo, Esteban, qué esperaría vos de un ministerio que se llama Ministerio del Amor?
Mirá, algo muy muy amor al prójimo, diría.
¿De qué se ocuparía?
Claro, de que todos los demás tengan la provisión necesaria para sus necesidades.
No, este es el ministerio que se encarga de las penas, de las torturas,
mirá,
de la opresión.
Ese es el tipo
es
de
el
amor.
Ministerio del amor. Lo que quiere decir que él va marcando acá las características contradictorias que tiene el pensamiento de los totalitarismos,
uh-huh,
donde se predica una cosa y se hace absolutamente otra. Tiene el Ministerio de la Paz, que lógicamente se dedica a la guerra,
claro,
¿no es cierto? Sí. Pero no le van a poner Ministerio de Guerra, ¿no? Es interesante que en la Argentina había un Ministerio de Guerra, y durante mucho tiempo se llamó Ministerio de Guerra. Y después le cambiaron, se llamaba Ministerio de Defensa.
Sí, sí.
¿No? Para
como en muchos
bajar
lugares, sí,
los decibeles que tenía la palabra guerra. Pero ellos habían llegado ya al otro extremo, uh-huh, Ministerio de la Paz.
Claro.
Que se ocupaba de imponer la paz por medio de la guerra. ¿No? Que es muy típico de esta sociedad nuestra. Tenían un Ministerio de la Abundancia que se ocupaba justamente de la pobreza. Y tenían, este es el más interesante, que es un Ministerio de la Verdad. ¿A qué se dedicaba el Ministerio de la Verdad? A revisar la historia y a escribirla de acuerdo a los principios del partido único.
Uh-huh.
Es decir, una manipulación histórica para cambiar la realidad y transformar esa realidad en algo totalmente diferente. Y quiere decir que estamos frente a un régimen totalitario que no nos resulta a nosotros de ninguna manera desconocido, ¿no es cierto?
Lamentablemente,
que son los sistemas totalitarios que también ha habido en América Latina, que en una forma mucho menos sutil, tal vez, que como lo presenta Orwell, también han tenido sus ministerios de guerra, sus ministerios de amor, ¿no? Que eran para la tortura y los castigos, y también una manipulación de la verdad histórica, una transformación de la verdad histórica. Yo a veces cuando escucho en mi país contar la historia, digo, pensar que esa historia yo la viví y ya me la están cambiando.
Claro.
No es eso no es lo que yo viví ni lo que yo palpé. Y bueno, los que tenemos un poco de memoria nos damos cuenta que también hay una manipulación de eso. El mundo de 1984 es un mundo gobernado por el Gran Hermano.
Uh-huh.
El Gran Hermano es justamente este gobierno totalitario que vigila a todos, ve la intimidad de todos los ciudadanos, ¿no? De todos, y los vigila, y los controla. Y por supuesto que es un mundo donde el totalitarismo en diferentes formas ha copado todo el universo, donde hay una superpotencia en Australia, donde hay otra superpotencia en Eurasia y otra superpotencia en Asia.
Uh-huh.
Fíjese que la división que hace es una división muy clara, ¿no? Por un lado la superpotencia de Australia, que gobierna todo el Pacífico, la de Eurasia, que gobierna la Unión lo que nosotros conocimos como Unión Soviética, y toda Europa, y por el otro lado la parte asiática,
la China y todo eso.
Está exceptuado el Reino Unido, que es donde gobierna el Gran Hermano. ¿Y qué pasa? Que ese Gran Hermano impone el hecho de que desaparezca totalmente lo individual, la intimidad.
Uh-huh.
El Gran Hermano destruye la intimidad para convertir al hombre en una masa. Bueno, por supuesto que la novela tiene después un personaje siempre todas estas novelas tienen que tener un personaje disidente, porque el disidente es el que produce el conflicto, y entonces se produce el conflicto, y ese disidente, sin embargo, tiene que pasar por experiencias muy trágicas, muy tremendas, hasta que en la última parte, y tal vez la escena esa sea la escena que define el asunto, lo llevan a pensar en que 2 + 2 no son 4 sino 5, y le hacen un lavado de cerebro hasta que él termina creyendo realmente claro. Eso.
Uh-huh. Impresionante.
Es tan elemental el planteo final, y sin embargo tan acabado, que muestra que todo razonamiento y toda lógica
pierde sentido,
es destruida por el Gran Hermano. Uh-huh. ¿No? Este sería el argumento central. Ahora, comparemos las dos críticas. Por un lado, Huxley critica el hecho de la tecnocracia,
sí,
el gobierno de tecnocracia. Y por el otro lado, Orwell critica los autoritarismos. Los dos hablan de un mundo del futuro, uh-huh, pero a diferencia de Tomás Moro, no plantean un mundo ideal, plantean los problemas de una sociedad que va evolucionando hacia algo diferente, que creen que es la felicidad, pero que está llevando a los totalitarismos por un lado y por el otro lado a la tecnocracia, ¿no? Creo que este es un planteo ya no tan optimista como el que podía tener Moro, uh-huh, o como el que puede tener el primer Verne. Es un planteo ya más crítico de la sociedad. Estamos ya tocando la realidad, ¿no? Es decir, estamos viendo que en una sociedad que se iba globalizando, y es interesante que ya en los dos hay un sentido de globalización, son mundos globalizados, el mundo de Huxley y el mundo de Orwell son mundos globalizados, que esta globalización, sin embargo, no iba a traer la felicidad, sino que iba a traer autoritarismos y tecnocracia.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos mirando cómo esas anticipaciones del futuro no están dando, en este contexto que estamos manejando, un futuro promisorio. ¿Cómo ve usted también todo esto y cómo logramos escapar a esta realidad? ¿Cómo logramos solucionarla y qué respuestas tenemos? Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Si le digo 2 + 2, ¿usted qué me dice? Inmediatamente diría 4, pero en el mundo que Orwell creó en 1984... el que decía 4 tenía una pena grande, Salvador, había que decir 5, porque el régimen lo imponía.
Sí, este era la irracionalidad total, el totalitarismo actuando como siempre contra la razón. Estos libros de anticipación trataban de ser advertencias, ¿no? Uh-huh. Y fueron advertencias. Y decíamos hace un momento que disentían con lo que había propuesto Moro y lo que había propuesto Verne. Verne en la primera etapa era un hombre optimista, absolutamente optimista. Tomó, por ejemplo, el tema de la Tierra a la Luna. El viaje a la Luna era algo que desde el cine mudo Méliès ya tenía una película sobre el viaje a la Luna. Es decir, es algo que los hombres soñaron siempre. Cyrano de Bergerac tenía una obra sobre el viaje a la Luna, ¿no? Lo que sucede es que Verne ya habla con la tecnología cercana.
Claro.
Entonces, conociendo la tecnología y viendo las ideas científicas de su tiempo,
lo ve como más posible.
Lo ve como posible. él imagina un gran cañón que dispara un obús tripulado, ¿no? Y es con amortiguadores. A la salida tiene amortiguadores para resistir el impacto y a la llegada para evitar estrellarse. Uh-huh. Lo que quiere decir que estudia con ingenieros, porque esto Verne era un hombre muy metódico. Cuando Verne murió se encontraron 25.000 fichas en su archivo, yeah. Fichas científicas, lo que quiere decir que estaba a la altura de cualquier novedad científica que hubiese, y había estudiado con ingenieros las curvas, las parábolas y las hipérboles como para ver si era posible esto. Sabe que no hay carburantes, es decir, que para un viaje a la Luna no tendría el elemento que lo pudiera disparar, claro. Pero se imagina entonces
lo que se precisaría.
Pero Verne no es, como nosotros pensamos muchas veces, un hombre que fue absolutamente optimista con respecto al futuro. Sus editores querían que él fuera optimista. La novela tenía que vender, y en ese momento donde los derechos de autor eran mucho menos cuidados que en este tiempo, prácticamente Verne tenía que entregar sus libros y los vendía el libro y después el editor se llenaba de dinero. Entonces el editor conversaba mucho con Verne acerca de sus personajes y lo que él hacía. Y tuvo una larga discusión, sobre todo con el Capitán Nemo. El Capitán Nemo es un hombre superior, es el superhombre, ¿no? Un hombre del futuro que se sitúa más allá del bien y del mal y urde una terrible venganza. El editor lo discutió mucho, le pide que lo cambie, que no sea capaz de vengarse Nemo, es decir, quiere un personaje potable,
claro.
Y Verne le dijo, no puedo hacerlo. Es decir, que Verne intuía también que la sociedad del futuro iba a dar cierto tipo de hombres uh-huh. vengativos uh-huh. que iban a ser muy capaces, pero que se iban a situar más allá del bien y del mal, como dice Nietzsche, ¿no? Situados más allá del bien y del mal, estos hombres van a cometer cualquier atrocidad y se van a sentir sus propios dioses. Quiere decir que ya en Nemo tenemos una figura de lo que va a venir. Pero aparece un libro que los editores no editaron de Verne, que se llama París en el siglo XX. París en el siglo XX, el editor le dijo, nadie puede creer estas profecías.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que había escrito Verne, que era tan urticante para el editor y que terminó por no publicar el libro? París en el siglo XX habla de Michel, que es un poeta. Es un poeta perdido en la gran ciudad, perdido en el París del siglo XX, digamos de final del siglo XX, hoy diríamos del siglo XXI, sin hogar, donde toda la gente está dedicada a la bebida y donde hay un desprecio total por la cultura.
Uh-huh.
Esas son dos características que ve Verne. Es decir, que el hombre va a buscar una droga. Verne, la droga que tenía más cerca en ese momento era el alcohol.
Claro.
Va a buscar una droga para huir de la realidad y va a despreciar la cultura. ¿Qué es lo que quería decir Verne? Creo que lo primero que quiso decir es, vamos hacia grandes cambios.
Uh-huh.
Va a haber cambios. Y algo va a pasar con el hombre. Es decir, los cambios no son solamente los cambios tecnológicos. Creo que Verne, hasta ese momento, se había dedicado mucho a los cambios tecnológicos. Pero con Nemo, ya está hablando de que va a haber cambios en el ser humano.
Junta lo tecnológico con lo ético.
Lo ético, ¿no? Todo lo social. Y en este libro alcanza a intuir que el progreso va a traer grandes cambios en la sociedad, pero también grandes cambios en el hombre.
Uh-huh.
Y ese hombre de la sociedad progresista del siglo XX es este que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Un hombre que cree que todo es normal, cada día un nuevo desafío, cada día una nueva tecnología que nos conmueve.
Se mueve a ese ritmo.
Cambios tremendos y finalmente una sociedad donde el hombre está cambiando, donde llegamos a esta situación de Michel que ya planteaba Verne, ¿no? Es decir, que esos cambios que nosotros creemos que son cambios progresistas nos afectan profundamente y traen una sociedad con decadencia. Michel está perdido en esa ciudad. Michel es un poco el hombre del pasado, que llega a esa ciudad y no puede entender que los hombres desprecien la cultura, no pueden entender que los hombres se dediquen a los vicios, que utilicen las drogas para huir de la realidad. Algo está pasando. Por supuesto que el editor le dijo que no. Verne archivó este libro, lo colocó en un arcón, y el arcón cerrado pasó de mano en mano en la familia, y un día uno de los sobrinos o sobrinos nietos de él abrió el arcón, forzó la cerradura y se encontró con un manuscrito, y el manuscrito fue publicado. Pero él ya hace un anuncio de algo que tenemos cerca, que el hombre busca siempre un mundo mejor y tiene siempre nuevos desafíos, pero que ahora se está dando cuenta que esos nuevos desafíos, que ese mundo mejor que está buscando, lo despersonaliza, lo destruye como persona, y vamos a un mundo totalmente despersonalizado, a un mundo materialista, a un mundo cada vez más necesitado de una respuesta trascendente. Este es un mundo masificado, y ellos hablaban de un mundo masificado. París, al final del siglo XX, plantea un mundo masificado, un mundo donde el individuo se pierde en la multitud. 1984 plantea lo mismo, una masa donde el hombre no puede emerger. Lo mismo sucede con Un mundo feliz, una masa tremenda donde el hombre no puede emerger, donde todo está condicionado.
Van todos en la misma dirección.
Todos van en la misma dirección, la despersonalización. Y yo, mientras que leo estos libros, recuerdo algo que aparece en el Evangelio. Jesús sale con la masa, sale con la multitud, y la multitud se agolpa detrás de él y lo sigue y trata de escucharlo. Pero de repente Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Porque hay allí una persona, una mujer, y se detiene y para la masa y habla con esta mujer. Y de repente escucha el grito de un mendigo que está en la puerta de una ciudad gritando. Entonces se detiene y se acerca a él. Lo que quiere decir que allí tenemos a alguien que se interesa por la persona. Que hay masa, es verdad, pero se está interesando por la persona. Y yo creo que esto es lo que tenemos que buscar. Nosotros somos personas, no somos masas, no somos masa. Estamos en un mundo donde realmente la masificación, la globalización nos está llevando a la masificación. Hay fuerzas políticas que, si pudieran, harían lo de el gran hermano, ¿no? Se meterían en la individualidad. Pero en medio de todo estamos teniendo una gran angustia, una gran necesidad de respuesta interior, una gran necesidad de ser personas, de no ser solamente masa, y entonces tenemos que buscar justamente en Jesucristo esa respuesta personal, esa respuesta individual. El mundo va a ir cambiando, el hombre va a ir cambiando, vamos a ir cada vez más hacia el salvajismo, lo estamos viendo, cada vez es más salvaje la sociedad, cada vez es más violenta, cada vez es más inhumana, diríamos. ¿Cómo recuperar lo humano? Y lo humano se recupera únicamente cuando empezamos a mirarnos para adentro, reconocemos nuestras propias cargas, nuestros propios pecados, nuestras propias falencias, y buscamos en Dios una respuesta para nuestra vida, como individuos, como personas. Y en esa búsqueda es que recuperamos lo humano, recuperamos lo que el hombre debe ser. Cuando uno se acerca a Jesucristo, recupera lo que ha perdido el ser humano por efecto del mal y por efecto del pecado. Recupera la imagen esa que tenía el primer hombre y que fue deformada por el pecado. Y entonces aparece la paz interior, aparece la satisfacción, aparece la felicidad, sabiendo que estamos en un mundo complicado, pero que podemos tener alegría en nuestro corazón porque estamos en buena relación con Dios, porque tenemos paz y porque tenemos esperanza. Y yo creo que estamos en un mundo que está buscando paz, que está buscando esperanza, que está buscando respuesta, y que se da cuenta porque por el camino que vamos a llegar a estas utopías tenebrosas que nos planteaba Orwell, Verne en su última etapa, Huxley. Pero podemos salir si buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, si agachamos la cabeza delante del Altísimo y encontramos en Él la respuesta para la angustia de nuestro corazón. La sociedad va a seguir cambiando, pero Dios puede cambiar nuestra vida y puede cambiar nuestro corazón.
la música de Grieg en Tierra Firme. ¿Qué opina de las anticipaciones literarias, estos dos programas en que hemos planteado los futuros alternativos y nuestra opinión desde la cosmovisión cristiana? ¿Desea opinar? Hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, va a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 que se lo regalamos para bajarlo sin ningún costo, también la transcripción del programa, el texto para leerlo y también opinar porque está en formato de blog. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos en esta jornada, esperando encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos Tierra Firme.